Mariana Calderón.
Son las 7:45. Bienvenidos todos a un nuevo debate en Hora 20, nuevamente a través de nuestra emisora, también a través de todas las plataformas digitales de Caracol Radio, a través de Facebook Live, a través de YouTube, a través de Twitter, de nuestra página caracol.com.com. Pues esta noche estaremos analizando las posibilidades de la centroizquierda de llegar a la presidencia del 2022, y esto a propósito de una muy importante reunión que tuvo lugar el jueves pasado. Vamos a hablar de esas candidaturas, de los que suman, de los que restan, de cómo crear una agenda con un compromiso único. Todos estaremos analizando también el último plan de vacunación. Ya hoy, en el último programa del presidente de la República, hace pocos minutos, se volvió a hacer un planteamiento muy general, pero mañana, hacia las 9:30 de la mañana, habrá ya la presentación oficial de este plan de vacunación, del cual vamos a hablar. Por último, una mirada a este cambio de nombre de un partido en Colombia. Bienvenidos.
Los panelistas en Hora 20.
Senador Roy Barreras, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Hola Diana, buenas noches a todos los internautas de Caracol de Hora 20, a Caracol y al senador Ciro Ramírez. Un abrazo en sus casas, en sus familias.
Esos son astronautas, pero sí, internautas. Poli Martínez, periodista,
Rodrigo,
columnista, gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas noches, Diana, Roy, buenas noches, gracias, Angélica, Rodrigo, Ciro, todos, muchas gracias aquí estar esta noche de lunes arrancando la semana con noticias.
Es un gusto verla, Poli. Angélica, este apellido es Rettend.
Es alemán.
Pues muy bien, se quedó Angélica para no tener que pronunciar eso durante todo el debate. Muy buenas noches, bienvenida. Además, bienvenida a este debate, politóloga, profesora de la Universidad de los Andes. Gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Diana. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches, Poli, Ciro, Rodrigo y Roy. Un gusto estar con ustedes esta tarde.
Rodrigo Uprimi, ¿qué hay? ¿Sí supo que nos van a mantener en cuarentena hasta que gane Santa Fe?
Eso son solo dos o tres días.
Ay, lo
buenas noches
a todos
los colegas de la mesa, Poli, Angélica, Roy. Buenas noches, Diana, y buenas noches a todas y todos los oyentes.
Ciro Ramírez, muy buenas noches.
Diana, buenas noches. Un saludo a todas las personas del panel. Angélica, Poli, a Roy, a Rodrigo. Saludo a todas las personas que nos están acompañando a esta hora. Y si es así, la cuarentena va a durar mucho, Diana, si es por Santa Fe.
No, pues muy bien. No creí que también en eso teníamos posiciones distintas, senador.
Santa Fecito lindo desde Ovejero y Alfonsito Cañón, Rodrigo.
Exactamente.
Lindo, de acuerdo.
Creo que íbamos al tiempo al estadio, senador.
Pues vamos a iniciar con política y después nos vamos a la vacuna, que esperemos que no sea política. Y vamos a hablar con política por una razón, y es que ya los movimientos empiezan a calentar motores para estas elecciones 2022. Se han presentado reuniones, entrevistas, almuerzos, desayunos. Incluso cuando empezamos el año, empezó mucho movimiento en el partido del Centro Democrático de Ciro Ramírez, y ahora se está moviendo mucho toda esta posibilidad de que el centro, la centroizquierda, pueda llegar de alguna manera unida al 2022. Los escenarios pues no parecen fáciles. Se habla de candidaturas, de alianzas, de coaliciones. Incluso el Partido Verde ha anunciado que el próximo 8 de febrero va a decir quiénes son sus candidatos. Y si bien la historia electoral de Colombia pues ha estado marcada por estas divisiones entre líderes, partidos, movimientos, desde Gaitán hasta Galán, las elecciones del 2022 pintarían como uno de los comicios en que las coaliciones parecen ya sobresalir y quedarse. Por un lado están las reuniones de la derecha y del centro de derecha, que se llevaron a cabo a finales del año pasado entre el presidente Uribe, líderes regionales como los Char, la exgobernadora del Valle de Ilian Francisca Toro. Y por otro lado, están las que les voy a contar ahora. Por estos días suenan estas coaliciones de centro-izquierda, de las reuniones de varios líderes políticos, de figuras que empiezan a sonar para una eventual consulta que busque un candidato que represente estas corrientes. Esa opción comprende desde el excandidato presidencial Sergio Fajardo, verdes como Antonio Sanguino, pero dentro de los verdes hay una lista de 6 que hoy incluso revelaba en el Confidencial de las 12, donde está Londoño, Amaya, Ortiz, Iván Marulanda. También están liberales como Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, el propio senador Roy Barreras, a menos que diga que no, y otros más. Esto, tal como lo contó la semana pasada aquí por la Alianza Verde Juanita Gubertus en este mismo espacio. Esta opción, que también podría estar acompañada de los del LSD, que son los liberales socialdemócratas de Roy, o la sonada eventual candidatura, y que ya ha dicho que no en todas las posibilidades y opiniones, pero no hay que dejar de mencionarlo, Alejandro Gaviria, pues podría completar la coalición. Y no obstante, la llamada centroizquierda no estaría contemplando nuevamente, como ya lo hizo en el pasado, a Gustavo Petro, una de las figuras con más votos en el país. Las alianzas programáticas, los acuerdos y las agendas con puntos de encuentro podrían ser la clave para darle fuerza a la coalición, pero ya quiero analizar con ustedes hasta qué punto eso es posible. Una primera lectura de esas coaliciones y alianzas que empiezan a sonar para las elecciones del 2022, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo ven la centroizquierda, que incluso en una columna de Mauricio Vargas leía que está más dispuesta a dividirse que a unirse? Poli Martínez el año pasado también escribió un artículo sobre este tema. Así que empiezo por usted, Poli.
Diana, yo hoy en día lo veo después de como todo el seguimiento que he hecho desde que arrancó con la propuesta de Humberto de la Calle, un seguimiento como muy cercano, después la salida o la lanzada de Alejandro Gaviria al agua y todo lo que ha sucedido. Es entendible que se requiera un proceso de conversación relajada, tras bambalinas, tranquilos, para llegar a unos acuerdos que en todo caso parecen mucho más de forma y de mecánica que de contenidos. Hoy en día mi perspectiva es que han perdido mucho tiempo, que también entiendo que es necesario para poner de acuerdo a tanta gente, por lo menos en los principios de cómo elegir a ese candidato que estén dispuestos, pero el tema de los principios y de los contenidos me parece que se ha quedado colgado. Esa propuesta inicial de la calle se quedó un poco en el tintero de la propia mecánica política. Yo diría que sí, Gaviria no lo he oído que haya dicho rotundamente que no, tampoco ha dicho que sí, pero en ese silencio creo que podría asumir el rol por lo menos de un mediador y de lograr que el trabajo de la confluencia temática, de la depuración de cuáles serían los temas para mostrarle al país como alternativa y como una propuesta propositiva hacia adelante y no simplemente versus alguien, podría ser una buena persona para hacer ese manejo del debate. Creo que hay que empezar a proponerle cosas al país. Y en eso, cuando dicen que la derecha y el centro democrático, pues que tiene un solo jefe, un solo pensamiento, una sola mirada sobre el universo y uno solo, eso lo que les ha facilitado es repetir su único mensaje una y otra vez que va quedando. Y me parece que la centroizquierda en ese sentido se va quedando un poquito relegado.
Plantea usted un tema interesante sobre el cual quiero volver ahora con los panelistas, y es que si Alejandro Gaviria no se lanza, por lo menos cumpliera un papel que casi que es como de liderar una especie de encuentro real en torno a contenidos, y los expertos luego entrar en el tema de la mecánica y demás, ¿cierto?
Sí.
Ahora, el otro punto que usted trata, yo ahí quiero después hablar con Ciro, yo no siento que en la centro-derecha tengamos un pensamiento único, fíjese. Lo que pasa es que no sé si el liderazgo de Uribe como tal logra que todos los pensamientos posibles de esa centro-derecha, que también tiene unas figuras muy radicales frente a otras menos radicales, pues se unan en torno a alguien únicamente. Rodrigo.
Yo quisiera plantear, digamos, la paradoja del país en el tema de centro-derecha-izquierda, que podría ser expresada así. Si uno mira las encuestas, no solo la última de cifras y conceptos de hace unos 2-3 meses, sino otras encuestas que se hicieron hace varios años por laptop en los Andes. Esas encuestas muestran un país no polarizado y un país de centro. Es decir, en las encuestas de cifras y conceptos, por tomar la última, cuando se les preguntaba a los encuestados si eran de izquierda, centro, derecha, luego había una, digamos, con más matices, izquierda, centro, izquierda, etcétera, pero para ponerla simple, 23 decían que eran de izquierda, 23 decían que eran de derecha y 53, 54 de centro. Entonces uno diría un candidato de centro que se alíe con cualquiera de los sectores de izquierda o derecha debería ganar. Es decir, que un candidato de centro-izquierda le gana a uno de derecha duro, un candidato de centro-derecha le gana a una izquierda dura. Pero la paradoja es que en las elecciones presidenciales, por la dinámica de las elecciones presidenciales, muchas veces se ha tendido a polarizar en posiciones más radicales de izquierda o derecha. Entonces yo creo que esa es la paradoja en la que está el centro y la izquierda. La derecha no la tiene porque la derecha no tiene un buen candidato de centro-derecha que se haga público y que arrastre. Entonces lo que va a haber es un candidato de derecha dura que va a ser el candidato de centro democrático, y yo creo que lo que tienen que hacer el centro y el centro izquierda y la izquierda es tener la capacidad, tienen los votos, tienen de tener la capacidad de derrotar a ese candidato de centro derecha, pero para eso se necesitan muchos acercamientos, se necesitan muchas grandezas más allá de los protagonismos personales y mucha reducción de polarizaciones dentro de la misma izquierda y el centro. A mí me parece todavía inconcebible que haya personas en el petrismo que acusen a los que votaron en blanco de que eso hizo que el Centro Democrático llegara al poder, cuando las cifras no dan. Es decir, el voto en blanco en segunda vuelta presidencial en el 2018 fue 4%, y la ventaja que tuvo Duque sobre Petro fue más o menos 15%. Entonces, esas cifras no dan. Entonces, tiene que haber mucho más generosidad y acuerdo para decir, ay, puede haber una coalición de centro y de izquierda, una coalición que ponga en el centro temas claves como la desigualdad, el cumplimiento del acuerdo de paz, la protección de la democracia y el Estado de Derecho y la separación de poderes, que hoy yo creo que está en profundo riesgo con la cooptación de los organismos de control por este gobierno y sus ataques a la independencia judicial. El último ataque, ese ataque de reunirse con las cortes para pedirles que más o menos no tutelen nada en relación con la vacuna. Entonces yo creo que esa es la paradoja en la que está, y ahí se necesita mucha grandeza de los líderes de centro y de los líderes de izquierda para lograr esa coalición. Porque lo que dicen las encuestas es que con esa coalición se gana. Es decir, si en 2018 hubiera habido esa coalición entre Petro, entre el centro de Fajardo y con los votos de la calle, ganaba ampliamente. Tenía en la sola primera vuelta, esos tres candidatos sumaban 51% de los votos. Entonces, Rodrigo, yo creo que esa es la grandeza que se requiere.
Eso sería teniendo a Petro dentro del acuerdo.
Yo creo que Petro tiene que estar en las discusiones, pero Petro también tiene que hacer el acercamiento al centro. Si los petristas dicen que toda persona de centro es una persona de extrema derecha camuflada, pues ahí está muy difícil el acercamiento. Entonces yo creo que sí debe haber ese acercamiento. Yo creo que es lo mismo que sucedió en Estados Unidos. Había que frenar a Trump y se hicieron todas las coaliciones. Y yo, con todo el respeto del senador Ciro, yo creo que en el 2022 hay que frenar al Centro Democrático y se deben hacer las coaliciones para ese propósito.
Sigo con Angélica y ya le doy la palabra a los senadores.
Pues yo creo que hay evidencia para ambas cosas, tanto para la posibilidad de que se logre consolidar esa opción de centro-izquierda, y creo que en ese sentido estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Poli. Yo, digamos, eso debería ocurrir, pero no es claro cuál es el mensaje, no es claro quién está liderando esa conversación, y tampoco es claro, en medio de esta gran angustia que es la pandemia que nos rodea, cuál es la propuesta particular de una centroizquierda frente a la situación que vive el país y va a vivir, y seguramente lo que nos va a marcar, digamos, programáticamente en los próximos años. Pero por el otro lado, también sabemos todos que la polarización es tremendamente funcional, que la indignación es un motor muy lucrativo para los sentimientos electorales. Entonces también la veo muy difícil para una centroizquierda, digamos, pragmática y sopesada, de transmitir un mensaje, aunque sea bueno, aunque lo encuentren, y en ese sentido veo difícil que finalmente logren imponerse a las opciones de los extremos, tanto de derecha como de izquierda, como sugería Rodrigo.
Roy, ¿qué es lo que hace tan difícil lograr esa convergencia, lograr esa unión y esa posibilidad de llegar a acuerdos programáticos y luego establecer los mecanismos electorales?
Bueno, una respuesta, Diana, muy fácil sería los egos, pero es una respuesta muy superficial, porque aquí en el fondo, y déjenme decirlo en los primeros segundos, hay un asunto mucho más profundo. En el mundo hay una crisis de la democracia, que no es de ahora, viene desarrollándose hace por lo menos un par de décadas, una crisis de la representación, una crisis de los partidos políticos, y Colombia no es ajena a eso. En Colombia inclusive el asunto es peor por muchas razones, entre otras por la infiltración del narcotráfico y la putrefacción, digamos, del sistema clientelar desde la base, y los partidos convertidos en sindicatos de gamonales o de gamonalatos. Hay 19 gamonalatos que gobiernan regiones de Colombia y que luego transfieren su poder a los poderes nacionales y quedan, digamos, prisioneros estos gobiernos, con una deslegitimación del modelo. En esa crisis de los partidos, todos, sin excepción, han tenido grandes dificultades. Los menciono, digamos, en todo el espectro para ser ecuánime. El Centro Democrático, que es el partido de gobierno, hoy no tiene claro quién es su candidato, y uno dirá que hay tiempo para que lo escoja, pero no parece que haya claramente una definición de quién encarna, a pesar de que ellos tienen una muy fuerte ideología y absolutamente identificable, pero no encuentran un candidato.
Pues tienen más o menos el mismo número de candidatos que uno podría decir que tiene el centro izquierda.
Claro, no, pero es que cada uno de los partidos, me refiero a la crisis de los partidos, y voy, Diana, que lo que está ocurriendo es que los partidos políticos ya no son los que operan, sino son movimientos políticos, y detrás de ellos movimientos sociales, como el que ocurrió en Chile, como el que ocurrió en Colombia en el 2019, y esto que llamamos las coaliciones no es otra cosa que un intento, una red de atrapar ese movimiento social, de encauzarlo, de tratar de convertirlo en una corriente que lleve al poder, pero con indefiniciones partidarias, y algunos de los que asisten y asistimos a esas posibles consultas, cargamos esa historia de que hay unos partidos políticos que ya no sirven. El Partido Liberal parece no tener candidato, no tiene, digamos, un futuro claro. El Partido Conservador tiene un montón de figuras, pero su drama es que la figura más clara es la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que repudia al Partido Conservador y ya ha tenido unas divisiones enormes. El propio Polo Democrático acaba de sufrir una fisura enorme con su figura más representativa, y seguramente ha decidido acompañar a un candidato que es de otro movimiento, que es Colombia Humana, aunque tengan afinidades de izquierda. Y así todos. El Verde hoy tiene 6 precandidatos verdes, no ha definido, y lo que se sabe es que hasta septiembre u octubre podrán decidir quién es el candidato que participaría en una eventual consulta del centro. Para no hablar de los más viejos partidos completamente desnaturalizados, que tomaron la decisión casi que desesperada de ser vagones de cola del uribismo, el Cambio Radical, el Partido de la U, en fin, de manera que no hay partidos. Y si no hay partidos, pues no hay claridad en las coaliciones. Y si hay movimientos sociales, cae uno inevitablemente en el asunto de las personas. Mire lo que decía Diana ahora y lo que dice mucha gente, lo que decía Poli, que si Alejandro Gaviria aparece, estamos hablando de personas que traten de encarnar algo porque los partidos dejaron de representar a nadie. Y entonces, ¿qué es lo que hace que las decisiones se tomen? Diana decía, ¿cuál es el verdadero problema para las coaliciones? Que las decisiones se están tomando por emociones políticas, emociones tristes, como decía Mauricio García Villegas en su último libro, las emociones políticas de Marta Nussbaum. ¿Cuáles son? La incertidumbre. Hoy hay incertidumbre en los colombianos. El miedo también. La esperanza en algunos. La rabia. La emoción más fuerte termina por dirigir la corriente del movimiento social. Y hoy,
¿y cuando no se ha votado por esas razones,
esa emoción es la que va a tener la capacidad de conducir esa corriente hacia el poder? No es asunto de partidos políticos.
Ciro, y después les pregunto, digamos, ya otro tema. ¿Cómo ve usted desde el Centro Democrático y qué está pasando en el Centro Democrático para llegar a las elecciones 2022? ¿Cómo se empieza a configurar esa discusión al interior del Centro Democrático?
Diana, al interior del Centro Democrático ocurre lo que puede estar pasando en cualquier otro partido político, donde empiezan a mostrar las cartas los posibles candidatos que quieran poner su nombre a la presidencia. Pero yo soy un poco más pragmático y no soy tanto de las corrientes y de en qué parte del espectro político nos encontramos, izquierda, centro-izquierda, sino yo pienso que aquí hay dos grandes segmentos. Uno, los que de pronto quieran continuar lo bueno de este gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que va a llegar el 2022, tanto marzo Congreso, mayo presidenciales, en un momento de Colombia que va a tener una curva de crecimiento económico que lo va a dar la certidumbre, el hecho que tengamos el comienzo del programa o el Plan Nacional de Vacunación desde el mes de febrero y a lo largo de los meses, y que lleguemos a que algún punto los 48 millones de colombianos estemos vacunados, eso va a dar certidumbre, va a dar seguridad, va a dar esperanza, y eso va a llegar también alternamente con un crecimiento económico, eso va a dar, digamos, una coyuntura política, económica y social favorable a las personas que quieran continuar los aspectos buenos del gobierno. Y en esto, ¿qué quiero decir? Centro Democrático, las personas de Cambio Radical que quieran estar acá, los liberales que quieran estar acá, el Partido Conservador e independientes como Federico Gutiérrez, Alex Char.
Federico Gutiérrez no es independiente, eligió a Paola Holguín como senadora.
Pero no tiene carnet político, a menos de que él lo haya sacado ayer o esta mañana, senador Roy. Y por el otro lado, el otro segmento, los partidos de oposición. Está por un lado Gustavo Petro y por el otro lado Sergio Fajardo. Obviamente ustedes pueden nombrar muchos otros candidatos, pero creo que estas personas vienen con un bagaje por haber sido candidatos hace 3 años. De pronto que pueda mermar un poco lo de la Contraloría a Sergio Fajardo y pueda aparecer Alejandro Gaviria, etcétera. Digamos, ya será el movimiento normal de la coyuntura política, pero creo que hay estos dos segmentos. Y creo que los que van a tener opción son las personas que puedan alejarse un poco de los extremos y puedan llegar a capturar votos de cualquiera de los espectros políticos que podamos llamar izquierda, centroizquierda, centro, centroderecha o derecha. Yo creo que el que más pueda capturar de todos los lados va a ser el que más opción tenga y el que sepa sintonizar y conectarse con la coyuntura del momento que esté viviendo con los colombianos en marzo y mayo del 2022, creo que va a ser la persona que tenga más intención de ganar.
Es imposible pensar que solo por la vía de coaliciones se llega a la presidencia, o sea, es imposible pensar que se pueda llegar solo.
Déjeme, le doy una respuesta concreta, Diana, porque le debo esa respuesta. Escúchame decirlo y soy breve para que tú des tu opinión. Es así como está diciendo Diana. Hoy nadie gana solo. Es indispensable hacer coaliciones. Y debo decir que subrayo absolutamente la posición de Rodrigo Primi, que es la misma de Sergio Jaramillo en una entrevista ayer en Tiempo. Aquí tenemos los que tenemos la convicción de que hay que recuperar el camino de un Estado con solución dialogada a los conflictos y un Estado que revise este modelo y que haga profundos cambios en el asunto económico, en la inyección de la economía a la base y no a la cúpula. Todos esos cambios que hay que hacer a propósito de la pandemia, la crisis económica y la seguridad, tenemos la obligación histórica de unirnos. Debería ocurrir que haya una sola consulta en marzo del 2022 de todos los sectores alternativos, independientes y de oposición. El uribismo, y esto le va a alegrar a Ciro, no está débil, es fuerte. Trump, que es lo mismo, porque el uribismo es el trumpismo aquí, sacó 74 millones de votos, casi gana con el apoyo del Centro Democrático en Florida, entre otras cosas, que le está costando dificultades diplomáticas ahora, pero casi gana. Solo los norteamericanos demócratas que decidieron por encima de todo salir del engendro de Trump, de esa amenaza totalitaria y autoritaria y xenofóbica y misógina, lograron el triunfo, pero casi gana. Aquí va a ocurrir lo mismo. Si no nos unimos todos, pues va a ocurrir que esa deriva autoritaria avance y, por supuesto, que la democracia misma esté en un grave riesgo, que además ya no lo esconden. El Centro Democrático ha propuesto un referendo, por ejemplo, para acabar con las cortes, para hacer una corte única al estilo Maduro, para eliminar el Congreso y volver una cámara de bolsillo. Es decir, el modelo del Estado mínimo, que tampoco es original, es tacheriano, es de Reagan, y que es un modelo a contrapelo de la historia. Hoy nadie discute que el Estado tiene que intervenir en el asunto de la equidad, de la desigualdad, de la reactivación de la economía, de la renta básica universal, pero el Centro Democrático sí lo discute. Entonces, si no nos unimos, no
ganan. Usted dice que si no se unen, si no hay unión, no es posible ganar solo. Yo quiero que profundicemos sobre eso ahora con todos los panelistas, porque, o sea, es imposible en Colombia vía coaliciones, si no es vía coaliciones. Ciro.
¿Por qué lo digo? Porque tú lo has dicho, o lo han dicho varios de los panelistas, en Colombia estamos en una grave crisis de partidos políticos, y yo creo que eso lleva a que se necesiten una gran cantidad de coaliciones o alianzas entre personas. Y ese es el grave problema que tenemos por la crisis de los partidos y de las ideologías, que tenemos que buscar esas alianzas y coaliciones entre las personas, y no se mira de qué partido venga, sino más o menos lo ubicamos en alguna parte del espectro político. Espero yo, como colombiano lo digo, que esas alianzas y coaliciones estén siempre por encima o por delante de los colombianos, es que sea a través de agendas, a través de propuestas, y que es bajo esas propuestas nos unamos.
Angélica.
No tengo opinión.
Rodrigo.
Vuelvo a la encuesta de Cifra y Conceptos, porque yo creo que es una encuesta muy reveladora. En esa encuesta se le preguntaron sentimientos de identidad partidista a los encuestados. El 13% se declaró el Centro Democrático, el 12% de Colombia Humana, el 7% de Los Verdes, y luego los demás, digamos, prácticamente no cuentan. Eso quiere decir que el 32% de los colombianos se sienten identificados con un partido, y más de la mitad de los colombianos no se sienten identificados con ningún partido. Entonces yo sí creo que, digamos, un solo partido no va a ganar la elección, y que va a necesitar buscar votos en otras partes. Lo que sí creo es que la derecha en Colombia ha sido hegemonizada por la extrema derecha, que es el Centro Democrático. Entonces no va a haber un candidato de centro derecha razonable. A Colombia le falta construir una derecha razonable, un poco como en su época fue la Democracia Cristiana en Alemania, como en alguna época lo fue antes de derivar a la extrema derecha el Partido Republicano en los años 80, que representaba el neoliberalismo, pero un neoliberalismo dentro de las reglas democráticas. Yo creo que eso le falta a Colombia. Y por eso es que la coalición que puede formarse contra esa extrema derecha que está gobernando hoy al país, con las buenas maneras del presidente Duque, pero con la agenda de extrema derecha, tiene que tener una coalición que la enfrente. Y esa coalición tiene que ser una coalición supremamente amplia, y el problema que uno no ve es cómo se puede construir esa coalición. En eso
con
creo
12
que las anotaciones de Angélica y Poli tienen sentido. Pero sí, no creo que un solo partido hoy en Colombia pueda ganar la elección presidencial. Eso es imposible.
Ciro, ¿cómo lo hace sentir a usted pertenecer a un partido que ha descrito Rodrigo Primi como un partido de la extrema derecha? El grupo de personas que, como usted y muchos de los que asisten a este debate, pues son considerados personas de derecha razonable, ¿no han pensado hacer toldo aparte?
Diana, yo pienso que hay un gran ejemplo para responderle a Rodrigo. Si un senador del Centro Democrático en el 2018, que se llama Iván Duque, hoy presidente de la República, fuera de extrema derecha, jamás hubiera llegado a la presidencia de la República. Y creo que ese es el mejor ejemplo de lo que representa el Centro Democrático y lo que quiere el Centro Democrático para los colombianos. Entonces creo que somos muchos, incluso la mayoría de personas que militan o incluso son congresistas del Centro Democrático, que no nos ubicamos, aunque no me gusta hablar de estos centroizquierda, tres cuartos, siete octavos, derecha, sino que simplemente tenemos unas propuestas y tenemos una visión de país, que es lo que ha hecho el presidente Iván Duque con Colombia y lo que ha hecho el presidente Iván Duque en tres años o casi tres años de gobierno. Creo que el Centro Democrático fue fundado precisamente como su nombre lo dice, como Centro Democrático, y precisamente lo ha demostrado, creo que el mejor ejemplo, que es nada más y nada menos que el presidente de todos los colombianos, que era un senador del Centro Democrático.
Poli, una opinión para cerrar esta primera parte del debate.
Yo, más allá de los partidos, creo que una de las crisis más importantes o de los retos más importantes para cualquiera, y con todo el respeto a los interesados presentes, creo que no hay ningún candidato que inspire a nada. No hay ninguno que se esté echando una teoría que mueva el país, que realmente mueva el debate. Uno, a mí me llegan los tweets de Uribe todos los días, como periodista estoy en esa base de datos, y es lo mismo de lo mismo. Yo no veo ninguna, ni narrativa, ni propuesta, ni idea, absolutamente nada. Biden sucede porque Biden es ante todo la institucionalidad. después de semejante pegote. Pero Biden no es que sea el gran inspirador, esto no es Obama, que Obama habla y se mueve y pues hay unos que les produce horror y hay otros que nos parece fascinante, eso es otra cosa, pero Biden no corresponde a eso. Biden corresponde el como la ecuanimidad, como respiremos cinco minutos después de este tsunami anaranjado que pasó por encima del universo. Pero no hay nada más, o sea, Biden, el logro de él es que representa una serenidad y un regreso a
pero
cierta...
Pero fíjense que cuando yo hacía esa pregunta, Poli, de si no era posible ganar sin la necesidad de coaliciones, era pensando más en eso, no tanto en partido Roy, sino en una figura que tuviera una narrativa, que tuviera una promesa, que es lo que es la política, que moviera la emoción, que moviera cuando no la emoción, como en el caso de Biden, que no es mover la emoción, sino casi que recuperar la capacidad de razonar y de entender que si seguían por esa vía, pues el estallido interno iba a ser imposible de aguantar posteriormente. Entonces mi pregunta acá es, sí, perfecto, bienvenida a la Unión, bienvenida a estas coaliciones, pero existe en Colombia un candidato, incluso uno dentro de esa centro izquierda o dentro de la centro derecha, uno solo, que le esté echando un cuento real a los colombianos, que se convierta en una promesa de algo, que esté interpretando, porque Ciro es absolutamente positivo y piensa que vamos a llegar a un escenario de gran recuperación en 8 meses. Bienvenida a esa posición, pero la pandemia profundizó unas desigualdades que difícilmente van a poderse solucionar en 8 meses. ¿Qué candidato las está comprendiendo?
Le ofrezco una respuesta, Diana. Si usted hubiera hecho esa pregunta hace un año en los Estados Unidos, nadie le hubiera dicho que Joe Biden encarnaba esa promesa. Pero llenó una necesidad, que en el caso, como lo ha dicho Rodrigo Prime de los Estados Unidos, era salir del engendro totalitario, de la amenaza democrática. Aquí en Colombia tenemos un segundo problema aún más crítico que el primero. Si estuviéramos solamente ante la amenaza totalitaria, que también lo estamos, habría una clara definición y una contrapropuesta, pero es que aquí hay un vacío de poder de gobierno. Ha habido una pérdida de control de la seguridad, ha habido un manejo de la pandemia que tiene la gente en incertidumbre, la promesa el 18 de diciembre de que había 40 millones de vacunas compradas y que empezaba en enero la vacunación, y no era cierto, todavía no hemos podido ver los contratos, estamos dependiendo de COVAX, es decir, no hay la certeza en los colombianos de que alguien está gobernando. Cuando eso pasa, entonces más de la propuesta se necesita que alguien gobierne y, como decía Poli, encarne la institucionalidad, conduzca al país, recupere el territorio, pare las masacres, pare la matanza,
de
y eso
ser
necesita
cierto,
gobierno,
de,
y no hay
de,
gobierno.
De ser cierta su posición, que en Colombia tenemos un desgobierno, entonces uno pensaría que lo que debería haber es que ese desgobierno inspirara una serie de liderazgos a construirse. Y la razón es que quiero saber, dentro de su centro de izquierda, ¿quién para usted hoy encarna ese liderazgo? Angélica, ¿usted ve algún candidato en Colombia que lo haga?
No lo veo claro todavía, Diana. Creo que hay varios candidatos, creo que hay varios que ciertamente le tienen ganas a esa idea de presentarse como los que van a ser capaces de ser nuestro Biden colombiano, de acercar posturas, de superar la indignación permanente con propuestas razonables que realmente acerquen a los sectores, pero francamente no lo veo claro en este momento quién tiene... digamos, aparte de mis preferencias personales, no veo quién tiene ese tipo de arraigo popular y esa capacidad de arrastre que se necesita para ganar elecciones. Es que no estamos hablando de los corazones de 5 panelistas, estamos hablando de millones de personas que tienen que ir a las urnas y tomar el riesgo de poner un voto por esa persona. Yo francamente en este momento no lo veo. Ahora, en muchos momentos de la historia política nacional, esas figuras nacieron en los meses previos a las elecciones, es decir, podría ser que, a pesar de que estamos en un año electoral, de todas maneras puede ser todavía prematuro para identificar esas figuras. Yo creo que todavía está por verse cuán disfuncional es el gobierno. Yo realmente Yo no sé si soy demasiado benévola, pero en comparación con otros colegas latinoamericanos, siento que estamos en mejores manos y estamos en una suerte de pragmatismo científico que otros envidiarían, y eso francamente no me parece tan grave. Entonces,
Angélica,
Roy, perdóneme un segundito, que ahora vamos a entrar a la parte.
Solamente para decir que en primer lugar, no me parece que para la gente sea tan claro que estemos solamente en manos del desgobierno. Yo creo que eso es importante decirlo. Yo creo que no es tanto el descontento aquí como lo ha sido en otros, como lo ha habido en otros países. Y en segundo lugar, simplemente reiterar que puede ser de todas maneras prematuro para identificar esas figuras que tengan, insisto, no solo el discurso y las ideas, sino sobre todo la capacidad de arrastre electoral. Y creo que las dos cosas no son sinónimo y toca hablarlas de manera distinta, con estrategias independientes que están por verse si funcionan.
Ahora, muy bien, Angélica, me parece un punto fundamental. Ahora le daré la palabra a Roy para que haga su ejercicio de oposición, que claramente es el que está haciendo aquí como si estuviera en el Congreso. Pero antes nos vamos a seguir un poco analizando este tema. Después vamos a ir al tema de vacunación. Ciro.
No, yo simplemente quería decir que estoy de acuerdo con Angélica. No solo estamos temprano en tiempos electorales, sino que también estamos atravesando una pandemia, que eso incluso enfría mucho más el proselitismo político y la movilización ciudadana de cara a unas elecciones. Y también, por último, también quiero decir que estoy de acuerdo con Angélica que en comparación a muchos otros países, tuvimos un año con una pandemia, tuvimos un año con un huracán en Colombia como nunca se había visto, y creo que con los que se ha hecho en el gobierno, las encuestas de favorabilidad reconocen el buen manejo y maniobrabilidad que ha tenido el presidente Iván Duque del país y de esta crisis. Ahora bien, yo sí creo que, responder la pregunta de Diana, sí vamos a tener candidatos que muevan corazones y que muevan sentimientos de todos los espectros políticos. Creo que sí los vamos a tener, y creo que el que más se conecte y el que le pegue a lo que quieren escuchar los colombianos según la coyuntura del país en el 22, es el que se va a llevar la presidencia.
Muy bien. ¿Una última posición tenía Poli o pasamos a un último tema en lo político que tiene que ver, antes de pasar a nuestro gran tema sobre las vacunas, es hablar de comunes, el nombre que a partir de ahora identificará a la agrupación política fruto del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, el nombre que seguían manteniendo pero con otro significado, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común? Ahora este cambio, que busca, según algunos de los líderes de este partido, acercar a la colectividad a la ciudadanía, pues escoge cambiar de imagen, alejarse de la disidencia, hacer un corte con esta disidencia, y tiene en sí el enfoque de las elecciones legislativas, obviamente, del 2022. Elecciones en las cuales ya tienen aseguradas 10 curules, pero a varios miembros del partido, como a la senadora Victoria Sandino, le preocupa lo que pueda ocurrir en algunos años con la personería jurídica y las bases del partido. Esta decisión se tomó en la segunda Asamblea Nacional del partido. Es una ruptura con el sector más radical. Ustedes recordarán que fue Iván Márquez quien en principio, porque Timochenko en su momento, Rodrigo Londoño, quiso cambiar el nombre del partido. Iván Márquez ganó en ese momento ese pulso. Y me gustaría ver de qué manera sienten ustedes que este cambio puede resultar positivo o no. ¿No es posible un cambio de fondo, sino un cambio al menos de las figuras que representan el partido? ¿Cómo lo ven? Roy.
Bueno, profundo respeto por las decisiones de otro partido, pero claro que me parece necesario, inclusive tardío, el cambio de nombre por lo que significa históricamente la relación en el imaginario político colombiano de las FARC y todo el horror de la guerra que eso significa. Pero más allá del nombre y más allá de si los comunes es o no una reminiscencia de los comuneros, en fin, lo que encarnan las FARC y lo que encarnan ahora los comunes como partido es la historia de éxito de una guerra que termina y de hombres que dejan las armas, le apuestan a la paz y siguen en la democracia a pesar de que los están matando, porque de eso no se ha hablado hoy. Este no es un ejercicio de oposición. Yo ahora, seguramente cuando hablemos de las vacunas, voy a preguntarle a Ángel ¿Qué le parece envidiable este gobierno en el patio trasero de América Latina cuando los demás países de América Latina ya están vacunando y Colombia no? No, no. Pero en este tema están matando a los reincorporados y es el número de masacres más altos en una década. Entonces, cuando eso ocurre, que un grupo, 13.000 hombres que estuvieron la vida entera criados en la guerra, dejan la guerra, rompen con ese paradigma y le apuestan a la democracia a pesar de que no les hacen la reforma política ni les cumplen la reincorporación, a pesar de eso se mantienen en la fe, en las instituciones. Eso es lo que vale la pena, aunque sean pocos, y hay que protegerles la vida, bueno, a ellos y a todos los colombianos, porque el problema del gobierno Duque, y no es oposición, es que el Estado de Derecho existe primero que todo para salvar la vida de los asociados, y aquí ni la vida por la violencia, ni la vida por la pandemia, ni seguridad, ni vacunas. Entonces, me parece que es... Yo celebro que hayan cambiado el nombre. No sé, no soy publicista ni creativo, yo probablemente les hubiera puesto otro nombre, pero me parece que es mucho mejor eso que lo que traían, y significa que Londoño, Rodrigo Londoño, que ha ejercido un papel de democratizador en esa organización después de 50 años de guerra, al fin ha logrado sacar al otro lado su propuesta frente a lo que quería Márquez, que era lo que hizo, acobardarse frente al entrampamiento y correr debajo de las faldas de Maduro y volver al error histórico de la guerra, que me parece imperdonable.
Rodrigo Prime.
Yo creo que es un paso importante que muestra, digamos, que el grueso de las FARC que se desmovilizó rompió totalmente con la guerra. Rompe tanto con la guerra que abandona su nombre histórico, lo cual quiere decir que le apuesta realmente a la paz y a la democracia. Yo creo que haber mantenido la sigla FARC fue un error y fue una imposición, como dijo el senador Barreras, de la línea de Márquez, que luego rompió con la paz, y que esto es consolidar la reintegración de la exguerrilla de las FARC como actor político con este nuevo nombre de los comunes. Que eso le vaya a permitir, digamos, un mayor éxito electoral, eso está obviamente por verse, pero creo que para la democracia y para el proceso de paz es una decisión que debe ser bienvenida y yo la aprecio muchísimo.
Angélica, Poli.
Angélica o Poli. arranco entonces. Pues yo comparto lo que acaban de decir. Yo creo que esto es una manera de enmendar un error garrafal histórico. Puede ser muy poco, muy tarde, pero sin embargo es necesario porque, digamos, el nombre FARC evoca sentimientos profundamente negativos en la población colombiana. Y fue claramente un error, yo lo sufrí, digamos, desde que supe que habían tomado esa decisión hasta ayer que finalmente cambiaron, siempre sintiendo que eso les cerraba muchísimas puertas. Y para volver al tema, por ejemplo, también de la centroizquierda, uno de los grandes, unas grandes dificultades para las FARC ahora comunes ha sido lograr que alguien de la centroizquierda esté dispuesto a aliarse con ellos, precisamente porque nadie quiere ser asociado con ese nombre tan complicado. Puede ser que ahora sea más fácil hacer alianzas, construir coaliciones con un nombre que sea menos rechazado por el común de los colombianos.
Sin embargo, la
Victoria Sandino puso sobre la mesa y es la posibilidad real de que pierdan la personería jurídica. No lo sé, porque finalmente lo más importante va a ser que la gente decida votar por ellos el día que se acabe las curules a las cuales tienen derecho por el acuerdo, y eso pues está por verse.
Roy, ¿no han pensado en invitar a los comunes a esas reuniones de la centroizquierda?
No, creo que nadie ha pensado. Yo que defiendo su derecho, su vida y el acuerdo de paz que tuve el honor de firmar, pienso absolutamente distinto en todo, sobre todo en la economía. Es decir, ellos son, y eso es respetable, comunistas. Yo no soy comunista, soy un hombre liberal, demoliberal, de centro, y por supuesto, como no pienso como ellos, no se me ocurre hacer una coalición electoral y política con ellos.
Sí, lo pide la palabra.
Yo, Diana, a ver, yo quiero decir algo, y es que aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Y veo muy fuera de foco a las FARC. ¿Y a qué voy con esto? El nombre es lo de menos. Yo pienso que aunque nosotros hemos sido y sigamos siendo muy críticos de ese acuerdo, si quieren dejarnos callados, cumplan. Quieren ganarse el favor de la gente, pidan perdón, digan la verdad, devuelvan la plata, devuelvan los menores de edad, cumplan. Yo pienso que el Estado colombiano le dio una gran oportunidad a estas personas, cumplan. Son un partido político que ganarse el favor de la gente. Cúmplanle a los colombianos.
Pero sí, estás hablando de los paramilitares, y es que se te fue el sonido un momentico.
Perdón, termino. Y pienso que han desaprovechado esta gran oportunidad que le ha dado Colombia a estas personas, y que si pedimos perdón a medias, que el reclutamiento no fue con nosotros. O sea, yo pienso que han perdido una gran oportunidad y los hombres lo de menos. Y si quieren seguir viviendo como partido político, se están olvidando y están fuera de foco, porque el nombre es lo de menos.
Poli, y hacemos una pausa.
Yo creo que es muy importante que hubieran cambiado el nombre. Primero, como corresponsal, no sé si se le ha pasado, Diana, cuando uno escribe algún texto y tiene que explicar que es la fuerza de la alternativa, pero son los ex-FARC, pero son los reincidentes, entonces le dicen a uno, a ver, ¿cómo es este merengue? Que nadie entiende y toca explicarlo en párrafo completo, que como copy-paste para esto. Yo creo que Ciro tiene una visión corta en un sentido, y es que en las regiones donde realmente los que eran miembros de las FARC y firmaron el acuerdo y se desmovilizaron y han estado trabajando con la comunidad, es gente que se ha tenido un espacio y no es ni mono, ni seda, ni nada por el estilo. Es gente que le ha tocado porque realmente es su entorno donde vive y han construido cosas muy buenas. Entonces me parece que limitar el argumento a 5 o X número de personas en el Congreso para mantener el caballito es desconocer a una cantidad de gente que sí necesita esos acuerdos y esa convivencia, donde los del Centro Democrático, me disculpa, ni siquiera aparece. Entonces no puede agarrar y simplemente de un manotazo destruir o poner en tela de juicio un proceso que ha sido muy complejo en el interior del país. Ahora, que con eso sea suficiente, no, porque pues el Partido de los Comunes está hoy en día igualmente fragmentado con o sin el nombre. Creo que a la dirigencia le ha faltado ir a las bases, a lo que tanto pregonaban, no lo han hecho y se han fragmentado precisamente por eso, porque en la base la gente está trabajando y los que están en Bogotá, como todos los que estamos en Bogotá, tienen una visión, yo creo que cada vez más desactualizada, lo que está sucediendo en el resto del país.
Vamos a hacer una pequeña pausa y ya vuelvo con ustedes.
Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
8:32.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un producto terapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva.
Los deportes en Caracol Radio.
Terminó juego en el Palo Grande por la segunda fecha de la Liga Profesional Colombiana. Rupert Franco.
Chemas, buenas noches. Segunda victoria consecutiva de Junior de Barranquilla. La primera en condición de local ante Medellín y ahora sumó de visitante 2-1 ante Once Caldas. Anotaciones de Miguel Borja y Freddy Nestroza. Para el equipo Once Caldas descontó David Lemus. Con estos 3 puntos, Junior de Barranquilla es líder con Deportivo Cali con las mismas unidades. El siguiente partido del equipo de Amaranto Perea será en Barranquilla ante América de Cali y el Once Caldas jugaría de visitante ante Millonarios en el Estadio del Campín de Bogotá.
Atlético Nacional cayó 1-0 ante la Equidad en la segunda fecha de la Liga Colombiana. El partido se disputó en el Estadio Zipa González de la ciudad de Zipaquirá. El técnico del conjunto verdolaga, Alexandre Guimaraes, se mostró insatisfecho con el estado de la cancha y destacó la actuación de sus dirigidos a pesar de la derrota.
Lo más sobresaliente, gracias a Dios, fue que ningún jugador acá salió con una rodilla hecha pedazos, con un tobillo hecho pedazos, y había que adaptarse a lo que el terreno de juego nos decía que teníamos que jugar.
La era del técnico brasileño nacionalizado costarricense en el equipo de la capital de la montaña tiene por ahora un balance de 2 derrotas y 1 victoria.
Colombia.
Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECOVE.
Nueva EPS invita a extremar medida de protección en época de cuidado extra para prevenir el COVID-19. Nueva EPS presenta la hora en Caracol Radio.
8:35.
Nueva EPS te recuerda que estamos en época de cuidado extra y no podemos bajar la guardia en prevención del COVID-19. Cuando estés fuera de casa, no te quites la máscara facial que debe cubrir nariz y boca. Tampoco la bajes al cuello ni la aflojes. Cualquiera de esas acciones te ponen en riesgo. Un mensaje de Nueva EPS. Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Hora 20.
Y aquí regresamos en Hora 20, son las 8:35, estamos con Poli Martínez, Rodrigo Primi, Roy Barrera, Ciro Ramírez y Angélica Redra. ¿Así estuvo bien? Vamos a hablar ahora de nuestro último tema, que tiene que ver con la vacuna, los planes de vacunación, la respuesta del gobierno. Hasta ahora el país registra 2 millones de contagios y 50.000 muertes. No solo tiene una... No tiene una sola persona vacunada. El gobierno ha presentado un plan de vacunación de 5 etapas, las 3 primeras en la fase 1 y las últimas 2 en la fase 2, todas desarrolladas durante el año 2021. Según el presidente Duque, ya hay asegurados 40 millones de dosis para 29 millones de personas. También se conoce de la llegada de varios ultracongeladores y se espera que la primera vacuna sea la de Pfizer durante el mes de febrero. Pude incluso averiguar en este fin de semana, durante las reuniones de Ato Grande, que a finales de la primera semana de febrero llegaría el primer grupo de vacunas, sin saber exactamente cuántas. Hoy incluso Juan Lozano, en una columna del Tiempo, hizo más o menos 27 preguntas sobre las vacunas. Y aunque el gobierno ha insistido en que una de sus principales agendas este año es el plan de vacunación, pues la ciudadanía sigue sintiendo incertidumbre. Hoy en el programa Acción, Prevención y Acción, se volvió a presentar las diferentes etapas en que se anunció, se firmó y lo que se espera ya en términos de distribución. Yo cada vez que toco este tema tengo que decir que creo que tenemos un ministro de salud a quien yo me le quito el sombrero por haber enfrentado esta pandemia, y sin embargo todavía tenemos todos, sin duda, muchísimas dudas. Hasta no ver la vacuna, como Santo Tomás, no creemos. Pero también quisiéramos entender que esto hace parte de un proceso. Yo no me imagino un solo gobierno en el mundo, un solo líder del mundo, de derecha, de izquierda o como lo quieran llamar, que no esté interesado en vacunar a su población. El DANE hoy, esto se suma además a esta encuesta, en que el 40.1% de los 10.000 encuestados no estaría dispuesto a vacunarse por temor a los efectos, lo que abre otro tipo de debate. Y aunque la proporción bajó casi 4 puntos porcentuales, la cifra sigue siendo muy alta. Este panorama, pues, de preocupación ha tenido muchos otros temas, como el de la tutela que trabajó Rodrigo Primi en el día de ayer, en el que me gustaría, Rodrigo, que usted explicara por qué está tan tan en favor, si así lo entendí yo bien, de estas tutelas, cuando no sé por qué no esperar más bien que el Ejecutivo pueda plantear un plan de vacunación tal que no necesitemos ocupar a los jueces de estar garantizando un derecho en el tema de vacunación. Así que empecemos por ahí, empecemos por la tutela y el acceso a la vacuna, profesor Uprimi. ¿En qué casos cree usted que esta tutela es válida o en todos los casos?
Yo creo, Diana, que el problema es que el presidente de la República se reúne en privado con la Corte Constitucional para, según dice la prensa, porque no sabemos qué hablaron, tratar de evitar que las tutelas puedan, como dijo el ministro de Salud, a quien yo la aprecio mucho en sus posiciones de salud, pero no tanto en sus posiciones jurídicas, un ministro de salud que abiertamente desacata una tutela con el apoyo del gobierno, eso me parece particularmente grave, para supuestamente que quede intangible el plan de vacunación del gobierno. Eso yo creo que es el problema. Reunirse en privado con una alta corte. Es como si el presidente Trump se hubiera reunido en privado. Ahí también hay culpa de la Corte Constitucional de aceptar esa reunión. Se hubiera reunido en privado con la Corte Suprema de Justicia porque es que estaba preocupado con las eventuales decisiones judiciales que iba a haber sobre su política migratoria. Entonces, para que los jueces no se metieran en esa política migratoria. Ese es el problema.
Le hago una pregunta de ignorancia, profesor Uprimi. Es que incluso, digamos, si la reunión fue eso, para evitarlo, ¿es que acaso se puede evitar? Es que ningún magistrado podría, tengo yo entendido, pero usted es el profesor acá, decirle a un juez que no puede fallar una tutela.
Pero lo que está esperando el gobierno es que la Corte sacara muy rápido una decisión sobre la primera tutela, más o menos diciéndole a los jueces que el plan es intangible, es intocable. Eso es lo que dice la prensa.
¿Pero eso un juez puede hacer eso? Una Corte no puede decir que el plan es intocable.
Claro, porque la Corte Constitucional fija la jurisprudencia. ¿Por qué se reúne con la Corte Constitucional y con el Consejo de Estado? Con el Consejo de Estado porque temen eventuales demandas de acciones de nulidad contra el decreto. Yo lo que he dicho es la verdadera protección del plan de vacunación es que el plan de vacunación, uno, sea transparente y lo que tenemos es ahora unas etapas pero sin inicio, sin saber cuáles son las vacunas que se han comprado, o sea, faltan muchas claridades. Dos, que no recurra a criterios discriminatorios, y el plan de vacunación, el borrador tenía criterios discriminatorios, por ejemplo, como excluir a los migrantes de cualquier posibilidad de ser vacunados, aunque estuvieran, por ejemplo, ser mayores de 80 años. Y tres, y en eso, digamos, está bien fundamentado, estar basado en criterios de salud pública, pero tiene también una cantidad de elementos no clarificados. O sea, ¿cómo va a ser la situación de las personas que están en extrema pobreza? ¿Va a haber alguna prioridad para ellas o no? Entonces, lo que permite proteger el plan de vacunación es su solidez, su transparencia y también la búsqueda de consensos políticos. Se saca por un decreto gubernamental cuando uno dice, se buscó un pacto con la oposición sobre este tema, se llamó a la oposición a decirle, mire, sobre este tema pongámonos de acuerdo porque esto es bueno para todo el país. En la medida en que los jueces vean un plan de vacunación que tiene consensos políticos, que ha sido transparente, que ha sido fundado en criterios de salud pública, que no tiene elementos discriminatorios, los jueces no solo no lo tocan, sino que se vuelven en los mejores implementadores de ese plan de vacunación.
Pues fíjese,
las tutelas
que
serían por personas que, por ejemplo, están incluidas en el plan de vacunación y la EPS les niega la vacuna. Claro. Y no para alterarlo. Yo no he defendido que los jueces hagan el plan de vacunación. Lo que estoy en contra es que el presidente de la República haga reuniones para bloquear el derecho a la tutela que tienen los colombianos que se sientan discriminados a presentarla y que eventualmente los jueces decidan libremente. Eso es lo que me parece a mí muy, pues muy problemático. Es ahí donde ha fallado el gobierno en transparencia y claridad.
A mí oyéndolo a ustedes, si las cosas fueron como usted la está planteando, que no era la información que yo tenía, me parece de una gravedad absoluta. Lo que yo entendí es que incluso entre la Corte Constitucional había una gran preocupación de que este plan de vacunación recogiera precisamente todas esas dificultades que podrían dar lugar a una gran maratón de tutelas para los jueces y que previo al martes, a mañana cuando se conozca el plan de vacunación, se pudieran recoger todo este tipo de cosas y que se conversaran con los mismos magistrados de la Corte Constitucional. Eso fue lo que yo entendí y además entendí que era público.
Eso no se hace con el principio de separación de poderes, porque La Corte Constitucional es juez de esas tutelas, porque puede eventualmente seleccionarlas. El gobierno es parte en esas tutelas, porque es contra ella que podrían ir esas tutelas. Entonces, es una parte en un proceso, en un eventual proceso judicial, reuniéndose en privado con los magistrados de las altas cortes. Eso no es colaboración entre las ramas del poder público. Eso es interferencia en la independencia judicial. Entonces, eso es lo que a mí me parece problemático. Yo no estoy para nada en favor de que los jueces hagan el plan de vacunación o lo alteren.
No.
Yo creo que los jueces deben tener la máxima deferencia con los criterios técnicos sanitarios de las autoridades de salud pública. Y si hubiera consensos políticos amplios con esos consensos políticos, yo creo que los jueces en general respetan eso y solo lo verían en discriminaciones groseras o en inaplicación del plan de vacunación en detrimento de una persona. Pero eso no fue
pues
lo que
dice la presidenta de la Corte Constitucional, pero bien valdría la pena escucharlo, porque realmente lo que usted está planteando, como usted lo está planteando, sí, pues es algo que no es admisible. Ciro.
Si yo hago una suposición que es una reunión para bloquear, claro que eso no es una colaboración armónica, como lo dice la Constitución. Pero es que, repito, son suposiciones de Rodrigo. Yo no sé en qué momento la Corte o el presidente de la República hayan dicho que eso fueron reuniones para bloquear o una amenaza del Ejecutivo a la judicial de, ojo, me empiezan a sacar tutelas a priorizar ciertos sectores de la población. Yo no he visto eso. Si él ha visto o ha dicho alguien de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado eso, me retracto, pero yo no he oído eso de algún magistrado de estas dos cortes.
Debería la Corte hacer un pronunciamiento en este sentido, porque queda muy mal la Corte si es
oficial. Diana, lo que yo sí he oído oficial es que el presidente, en la colaboración armónica que deben tener las ramas del poder público, fue a informar un programa nacional de vacunación, como lo debe hacer un el alto dignatario de una rama del poder público.
Se dijo que el objeto de la reunión era frente a la preocupación de que se generara una multiplicidad de tutelas frente al plan y que había que para evitar que esto ocurriera se reunía el presidente con la corte.
Pero eso no lo evita el presidente. Los magistrados de la Corte Constitucional y el juez de la República, el que le vaya a llegar una tutela sobre este asunto, son los que determinarán el fallo, no el presidente. El presidente llega hasta un punto de informar para tratar de evitar, pero el que falla es el juez y el magistrado.
La pregunta es, ¿qué tenía que informarle el presidente? ¿Qué tenía que informarle en privado el presidente a la Corte Constitucional que no pudiera hacerlo en una alocución pública? ¿Qué tenía que informar? ¿Qué se dijo ahí que no tuviéramos que saber todos los colombianos? Eso que el presidente vaya a informar a una corte no tiene sentido. Y los magistrados de la corte no lo vieron hacer.
Pero además
otra
no cosa, puede hablar Rodrigo, nunca con la corte.
Rodrigo.
No, Rodrigo.
Quiero escuchar.
Sobre eventuales casos, nunca por fuera de los procesos judiciales. Eso es lo que se llama en Estados Unidos
la colaboración armónica, ¿qué es?
La colaboración armónica es que, por ejemplo, cuando un juez saca una decisión, el gobierno, en vez de decir que la desacata, la cumpla. Eso sí es colaboración armónica.
Rodrigo, dame un minuto, Rodrigo. A ver, aquí lo que no es especulación, Ciro, es lo que ha dicho Rodrigo en primera instancia. El presidente de la República se encierra en privado con la Corte Constitucional y eso significa un acto de presión, de lo contrario fuera público. Y ese hecho ocurrió, pero además en un contexto de un gobierno que no ha respetado ninguna corte. No solamente no respeta sus fallos y no le gustan, insulta a la corte, dice que es como hizo con la Corte Suprema de Justicia, a otra de las cortes que es la JEP, propone derogarla, el jefe de todos, que es el expresidente Uribe, propone un referendo a acabar con las cortes, y por supuesto en esa circunstancia no se puede hablar de colaboración armónica. Pero hay otra cosa, ustedes han sido muy benévolos hoy seguramente, y quizá tengan razón, ojalá, a propósito de la gestión del gobierno y del ministro con la pandemia. Yo creo que hay otra cosa detrás de esta parafernalia de la visita de la corte, Rodrigo, y es que están buscando culpables ante el fracaso. Yo lo que me pregunto son los hechos. Los hechos son claros. Diana decía, y tiene razón, que no hay ningún gobernante del mundo, ni siquiera el salvaje de Erdogan o de Orbán en Hungría, que no quiera vacunar su gente. Pero es que entre la voluntad y la ineptitud hay una línea enorme. Hay gobiernos más capaces y otros más ineptos. México, Costa Rica, Chile, Argentina, Ecuador ya están vacunando. Juan Lozano, que no es precisamente castrochavista ni comunista, como le dieron a Obama y a Biden, ha dicho hoy que qué les pasó, que si se quedaron dormidos, que si se les hizo tarde en hacer los contratos, que quién fue el intermediario que estuvo allí, por qué han fracasado y por qué le han mentido a los colombianos como le mintió en Prevención y Acción el 18 de diciembre el presidente. Pero no solo es esto, es que cuando le autorizamos 25 billones de pesos para el FOME de la pandemia, de un fondo de emergencia que nosotros creamos, era para la salud, para formalizar a los trabajadores de la salud mínimamente, para comprar UCI suficientes que no se compraron, por eso hoy están colapsadas de nuevo las ciudades con el daño devastador a la economía, y para que compraran a tiempo cuando se pudieran las vacunas, como sí están haciendo los demás países de América Latina. Estamos de últimos en la cola, eso se llama ineptitud. De manera que yo, si no soy tan benévolo, ojalá lleguen rápido, ojalá sea cierto que estén en febrero, Dios quiera, que llegue COVAX en febrero, que llegue Pfizer en febrero, ojalá sea así. Pero entre tanto, lo que la gente en los hogares, oyentes de Hora 20, debe saber es que como no hay vacunas, hay que insistir hasta el cansancio en cuidarse. En otros países están vacunando, en este no están vacunando. El gobierno ha fracasado también en esa forma de proteger la vida.
Poli, ya le doy la palabra de nuevo, Ciro.
Yo creo que de por medio está el tema de los contratos. Yo estuve como viendo en otras partes y las cláusulas de confidencialidad y todo este rollo que no lo pueden revelar, no pueden decir nada. El mismo debate está sucediendo en Europa. En todas partes creo que ese es un elemento que de pronto pudo haber llevado el presidente pues en la onda de la especulación. Yo me leí obviamente la columna de Rodrigo y creo que dice una cosa que es muy importante y es lograr unos acuerdos. Creo que la vacuna, por lo menos el tema de salud para el país, debería ser un elemento para aglutinar y no para seguir.
Y no para dividir.
Digamos, la vacuna. No quiere decir que sea un éxito uno u otra administración. Yo creo que el tema de logística no me lo quiero ni imaginar. Y siempre nos están hablando de logística y de logística, igual que ofrecen 200 millones de recompensa por el que mató a fulanito o a menganito, a ver si lo consiguen. Es como una logística que nunca llega. Eso es lo que a mí me da estrés. Así como no logran detener los asesinatos de líderes sociales y siempre hay una recompensa y vamos a llegar y vamos a estar ahí, me da angustia es que proporcionalmente en el otro extremo de esa mirada sobre la muerte, también estemos hablando siempre de una logística que nunca se cumple y, entre comillas, dando como unas dosis de esperanza, que creo que es necesario también que la gente sienta que hay una solución. Pero así en esa división, sin hacer los acuerdos a los que se refirió Rodrigo en su momento, creo que también va a ser muy difícil.
Angélica.
Sí, lo estaba pensando. Sobre eso, digamos, yo siento que la situación es tan inédita, tan difícil y tan angustiante que caben todas las dudas que están planteando. Sé, por ejemplo, también que el tema de cómo manejar el plan de distribución de vacunas es profundamente complejo. Ahí sí, de nuevo, volviendo a nuestro tema anterior, en un año preelectoral, que puede, digamos, enredar las cosas significativamente si el gobierno no muestra absoluta transparencia y absolutamente, digamos, la capacidad de ceñirse a criterios técnicos y de salud pública, como decía Rodrigo. Es decir, yo creo que más que encontrar soluciones, yo lo que veo es la profunda gravedad de esto, las implicaciones que tienen en todos los sentidos, y me parece, digamos, que nadie, pues, digamos, nadie esperaba estar en esta situación hoy. Nadie tiene una buena solución tampoco. Yo creo que esas dudas sobre independencia entre poderes se plantean, como bien dice Rodrigo, a la luz de la visita del gobierno a las Cortes, pero se plantean desde antes, de cómo el Ejecutivo va tomando poderes precisamente ante la emergencia, y eso tampoco lo hemos tenido, digamos, tampoco lo hemos terminado de digerir, qué le hace a la democracia de los países, digamos, o a la separación de poderes, toda esta situación de emergencia. Entonces, más que muchas ideas sueltas, no tengo solución, excepto una gran conciencia de la gravedad de lo que está en juego.
Sí, mañana se conocerá el plan de vacunación ya con las observaciones a las 9:30 y será objeto de un gran debate por la noche también aquí en Hora 20, ya cuando tengamos muchos más elementos frente a este tema. Rodrigo.
Yo creo que el gobierno debería, en este tema y en el tema de asesinato de líderes sociales y excombatientes, realmente buscar acuerdos nacionales, es decir, pactos políticos nacionales. Todos estamos interesados en que el plan de vacunación, Rodrigo, salga bien.
Yo creo que cuando el presidente... Le hago una pregunta, ¿un gobierno tiene que buscar un pacto político para vacunación?
Claro, que sea lo que ha demostrado la experiencia comparada es que donde hay consensos políticos frente a la pandemia, los resultados son mejores. En Uruguay hubo consenso político frente a la pandemia y tiene los mejores resultados de América Latina. Las fuerzas políticas dijeron, en este tema no nos vamos a dividir, el gobierno llamó a la concertación y se concertó. Este es un tema central. Yo tengo dudas incluso de que un plan de priorización pueda sacarse por decreto. Eso está en discusión. Eso es una forma de regular el acceso a un derecho fundamental. Eso es algo que uno podría razonablemente pensar que el presidente debió llevar al Congreso para que saliera por ley, porque se está regulando un derecho fundamental que es el derecho del acceso a la vacuna de los colombianos. Yo con los criterios sustantivos del plan de vacunación, las 5 etapas, yo lo he defendido públicamente a pesar de que hay puntos en los cuales discrepo. Creo que ahí el ministro y sus asesores han tratado de hacer un buen trabajo. Yo no dudo ahí de la buena fe del gobierno en este tema, pero la falta de claridad que ha generado el 18 de diciembre nos dice ya tenemos toda esta cantidad de acceso a las vacunas, todos nos pusimos felices, máximo a mediados de febrero estamos ya empezando a vacunar masivamente y luego resulta que no es así, que esto es difícil, es dificilísimo. Si hasta Alemania tiene problemas, nadie está negando que la vacunación masiva es dificilísima. Y este es un tema que, como dijo el director de la OMS, ha mostrado los egoísmos nacionalistas de los países del norte de una manera dramática. Según datos, hoy se han vacunado más o menos 80 millones de personas en los países del norte y máximo 1 millón en América Latina y ni uno en África. Y están tratando de acaparar las vacunas. Esto es difícil. Nadie está diciendo que el gobierno la tiene fácil. Entonces, busque acuerdos, no presione indebidamente a las cortes, fortalezca la transparencia dentro de los límites que impone la confidencialidad. E internacionalmente, busque que haya mayor multilateralismo en este tema. La manera como el gobierno Duque ha ignorado las propuestas que se han hecho de que el tema de la vacuna sea un bien público global, que propusieron, por ejemplo, Costa Rica y Chile, o la manera como no apoyó las propuestas para que se hicieran excepciones a la propiedad intelectual en la OMS, en la Organización Mundial de Comercio que hizo India y Sudáfrica. El gobierno ahí se quedó callado y ahora siente que está presionado por las farmacéuticas. Yo creo que el gobierno tiene que ser más fuerte a nivel internacional y más claro con los colombianos.
Se me acabó el tiempo, tengo un minuto, Ciro.
Yo pienso que la vacunación es el gran reto de los colombianos. Yo pienso que está a prueba la grandeza de los colombianos en este momento. A diferencia de Rodrigo, que por un lado pide acuerdos políticos, le prohíbe hablar con la Corte Constitucional, yo pienso que este es el momento donde se va a poner a prueba que, dependiendo del diálogo que tenga el Ejecutivo con todas las ramas del poder público, con todos los alcaldes, gobernadores, IAS, medios de comunicación, vamos a tener una fluidez y rapidez en la vacunación. Estamos a prueba, los colombianos, sobre todo la grandeza y la altura, de dar un debate y poder sacar este país adelante con la vacunación.
Pero el primero que está a prueba es el gobierno, ¿no? Los colombianos.
Pero si no hay diálogo... Roy. Y se complica el diálogo.
30 segundos.
Usted no puede hablar con la Corte porque es que Diana, ya usted está sobrepasando el límite y usted está obligando
Ciro,
a los magistrados de la Corte
Ciro.
Pues vamos a complicar todo el proceso.
Se nos acabó el tiempo, Roy.
Ciro, ya, 30 segundos, Diana. La concentración de poder se obtiene para resolver los problemas del país. Si el gobierno no lo resuelve, nos quedamos con el daño a la democracia y sin la solución a los problemas, que es lo que ha ocurrido. De manera que no se trata de hacer acuerdos, Rodrigo, porque acuerdos para parar las masacres y las muertes, es como si por culpa de los consensos políticos el gobierno no parara las masacres. Usted sabe bien todo esto, hay complicidades en la base, infiltración del narcotráfico, legitimación de los planes de narcotráfico en el gobierno.
Me toca dejar la continuación no es de este debate para otro día, porque además a Poli le faltó. Gracias, gracias por estar acá. Mucho nos falta por hablar. Mañana, Rodrigo, lo llamaré. Voy a llamar al presidente de la Corte Constitucional porque me parece que es una claridad absolutamente necesaria en ese punto que usted ha planteado, y esperemos que el plan de vacunación que conozcamos mañana pues esté amarrado de la primera, del primer chuzón, para no quedarnos solamente con el plan. Saludos al perro, Roy.
Gracias. Se llama COVID y es callejero.
¿Se llama COVID?
Estamos en la calle.